Y explosivos, se pueden usar explosivos controlados. Después hay un partido de fútbol acá en Esquel y se tiran las 1000 bombas. El explosivo es fantástico porque el explosivo da un susto, no es pólvora, sino que es sonoro, que rompe la cohesión entre la cornisa y la placa de abajo y se desencadena, lo filmás, vas haciendo un archivo de comportamiento, se puede llevar a hacer un banco de informes fantástico y no tener que estar estudiando los fenómenos de otros lugares del mundo, porque ya tendrías fenómenos patagónicos que tienen otro tipo de cosas para tener en cuenta: temperatura de la nieve, la superficie, la parte media, la parte basal, los vientos. Entonces, si no hay historia escrita, no va a haber mejora porque va a ser todo incertidumbre para adelante.
Pablo, me comentabas técnicamente cómo se produce generalmente una avalancha.
La descripción de avalancha es pérdida de equilibrio que sostiene la nieve en la pendiente, que se desencadena el movimiento de una masa de nieve, que puede ser grande o chica, y se le suma la pendiente por la que evoluciona. El canal del Andino, por ejemplo, la pendiente que tiene abajo, o sea, la recepción, eso es peligrosísimo, tanto como el lugar de partida de la avalancha, porque mientras más pendiente tiene, es donde toma más velocidad y más larga es la distancia que necesita en el plano para detenerse.
¿Es variable la velocidad a la que viaja una avalancha, si es la nieve en polvo, nieve húmeda?
Sí, totalmente. Hay tres estados en la nieve de las avalanchas en invierno. Al principio de temporada, que es todo polvo seco, a la parte media que se empieza a cargar de humedad, y las de primavera, que son las más dañinas, porque las de primavera son pesadísimas y lentas.
Cuando decís lenta, ¿de cuántos kilómetros podemos estar hablando?
Y paso de hombre, que por arriba queda estática y por abajo evoluciona, como pasa con la lava de los volcanes. Se seca lo de arriba, pero sigue saliendo por debajo.